César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí estaban las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, hoy emitiendo desde las instalaciones de FEVAL en Don Benito, en la provincia de Badajoz. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada que viene marcada por el viento, el agua y el comienzo de... comenzarán a bajar las temperaturas. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, pues nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos para esta jornada, lo mismo que al nutrido grupo de amigos que nos acompañan aquí en Don Benito.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día,
ocupen su lugar
y mañana también.
Y presten todos atención,
hoy puede ser un gran día.
Recuerdo nuestro concurso que está en marcha. Sorteamos 4 lotes de camisetas de Agropopular. Sorteamos también 4 lotes de productos Apis y Fruco. Hay patés, hay aceite de oliva y conservas de tomate. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues acertar a estas dos preguntas. ¿Cuál es el título de la última novela de Jesús Sánchez Adaliz? El título de la última novela de Jesús Sánchez Adaliz, escritor extremeño que luego nos acompañará. Y también, ¿con qué nombre se conoce a los oriundos de Don Benito, además de por Don Benitenses? Y las formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero primero se tienen que abonar a las mismas, Mamen.
Tienen que hacerlo entrando en internet en twitter.com, en el caso de esta red social, buscar en el buscador el usuario @agropopular, que es el del programa, y darle a la pestañita de seguir. Y en el caso de Facebook, también en internet, facebook.com/agropopularcope, y en este caso darle a me gusta.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través del correo?
Ángela, desde Móstoles, Madrid, nos manda...
¿Están acertando?
Sí, la mayoría sí están acertando por el correo. Ángela, desde Móstoles, Madrid, nos manda una coplilla sobre Don Benito que dice: si nos preguntan de dónde somos, diremos alto y con ilusión, somos de Don Benito, de la provincia de Badajoz. José Luis Sanz concursa desde Vizcaya, donde nos recuerda: lleva 2 días sin parar de llover, lo que ha provocado que se desborden los ríos. Joaquín Ballesta nos cuenta que en Murcia hace viento, pero que de momento está soleado, a pesar de la previsión de lluvia. Aureliano Banderas nos ha escrito desde Albacete, donde está lloviendo, para desearnos otros 30 años de éxito. Y Agustín Cardeñosa nos ha mandado su correo desde Palencia, donde tienen una mañana fría, aunque de momento está despejado. Ellos están disfrutando estos días de la fiesta de las Candelas.
¿Qué dicen Fabián Vázquez de COPE Extremadura a nuestros abonados a Twitter?
Pues también están participando mucho a través de @agropopular. Por ejemplo, Quijotero nos dice: el camino mozárabe y calabazones, a las respuestas de nuestro concurso.
No den las respuestas, por favor.
Es que no sé yo si están... Es que
no hay que dar las respuestas.
Es que no sé yo si están encaminados o no están encaminados.
En la primera, no.
¿En la primera no?
No. Vale. El camino mozárabe no es el título de la última novela.
Bueno, vale. También nos están contando, bueno, pues cómo está amaneciendo. Nos dicen en concreto por la zona de Valencia que hace mucho viento y que la lluvia no va a solucionar los problemas de la huerta valenciana. También nos está contando, por ejemplo, que se están asociando muchos a nuestra cuenta. También saludamos a nuevos amigos: Antonia Rubio, Javi Canana, Bernardo, y también a la amiga Olga Marqués, que nos acaban de seguir a través de la red social Twitter.
Muchas gracias, Fabián. Vamos a repasar los 30 titulares. Cumplimos 30 años, resumimos la actualidad pues en eso, en 30 titulares.
Así que pasen 30 años.
La comercialización de aceite de oliva mantuvo un buen ritmo durante el primer trimestre de la campaña y alcanzó las 375.000 toneladas debido al tirón de las exportaciones, según la Agencia de Información y Control Alimentario.
De acuerdo con esta agencia, la producción de aceite de oliva a 31 de diciembre era de casi 600.000 toneladas, que representan el 75% de la que se espera en total en la presente campaña.
Acuerdo entre Bruselas y las autoridades de Túnez para revisar la gestión del contingente de importación de aceite de oliva procedente de este país.
La interprofesional del aceite de oliva lleva el aceite español hasta la India. Se ha hecho promoción en cines y taxis.
El Ministerio de Agricultura ha convocado para el 12 de febrero una mesa de seguimiento de los costes de producción. También se abordarán cuestiones de fiscalidad.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la ampliación de los límites del Parque Nacional de los Picos de Europa en una superficie de casi 2.500 hectáreas.
El Ministerio agiliza los trámites para comprobar que los agricultores y ganaderos cumplen los requisitos para recibir subvenciones cuando contratan la póliza de seguros.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, se resiste a adoptar nuevas medidas de apoyo frente al embargo ruso, salvo en el caso del sector lácteo.
Para el sector lácteo, Phil Hogan ha propuesto prorrogar hasta finales de septiembre el almacenamiento privado y la intervención pública.
Bruselas no tiene intención de favorecer una transición suave a un futuro sin cuotas en el sector del azúcar.
La superficie de transgénicos a nivel mundial alcanzó un récord de 181 millones de hectáreas en 2014.
La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros propuestas de cara a los trabajos para la simplificación de la PAC.
La Unión Europea ha aprobado una lista de pesticidas candidatos a ser sustituidos por sustancias de protección de los cultivos más sostenibles, principalmente por métodos no químicos.
El Gobierno de Navarra aplicará reducciones fiscales a los agricultores y ganaderos afectados por el veto ruso.
Y la Guardia Civil ha detenido a 5 personas en Córdoba acusadas del robo de aceitunas. En la operación ha recuperado 18 toneladas.
Los robos en el campo caen en Castilla-La Mancha un 14% en el primer año de actuación de los equipos Roca de la Guardia Civil, según la delegación del Gobierno en la región.
El Consejo Regulador del Marco de Jerez ha cumplido esta semana 80 años. Esta denominación de origen fue la primera creada en España.
La cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, COVAP, ha iniciado el lanzamiento de Esencia Única, una de sus marcas de primera calidad de productos ibéricos de bellota 100%, en la Feria de Alimentación de San Francisco.
La campaña de Saja Sevilla, Política Agrícola Común, futuro para los agricultores, futuro para la sociedad, se alza con el primer premio a la mejor campaña europea de comunicación al público de 2014 que concede la Comisión Europea.
La reserva hidráulica ha subido y se encuentra al 70,7% de su capacidad total, según datos del Ministerio de Agricultura.
Empresarios y regantes murcianos plantean movilizaciones si no se resuelve el déficit hídrico en la región.
Sigue sin haber una tendencia clara en los precios de los cereales en las lonjas españolas.
Importantes bajadas de los precios de los cereales en los mercados internacionales esta semana.
Subidas en las cotizaciones del porcino blanco en la lonja de Lérida. También repuntó el lechón de 20 kilos.
Incremento en los precios de los machos de vacuno de carne y sin cambios en el caso de las hembras en la mayoría de las lonjas españolas.
Predomina la estabilidad en las cotizaciones del ovino, el pollo, conejos y huevos.
El Centro Ecuestre de Castilla y León, ubicado en Segovia, ha puesto en marcha un programa de tratamiento e integración social de personas con parálisis cerebral y enfermedades neurológicas.
El Ministerio de Agricultura promociona en Fitur los parques nacionales, el turismo rural y los alimentos españoles de calidad.
Enero se despide con fuerte temporal de viento y chubascos en toda la península, nieve en zonas altas y un acusado descenso de las temperaturas que se mantendrá a ese descenso los primeros días de febrero.
Y desde el pasado miércoles y hasta hoy se celebra en Don Benito, Badajoz, donde estamos la Feria Internacional Agroexpo 2015.
Han sido las 30 noticias más importantes de la semana. Seguimos en Agropopular, unos consejos, la previsión del tiempo y luego entrevistamos al presidente de la Junta de Extremadura, señor Monago.
A ver el avioncito, abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Hombre, Pepe, ¿cómo estás?
Pues he hecho un mar de dudas. Tengo que comprar un nuevo tractor y no sé por cuál decidirme.
Cómprate un Kubota. Ya sabes lo fiables que son.
Sí, ya lo sé, pero necesitaría tractores de más potencia, 130, 170 caballos.
Pero no te has enterado. Kubota presenta su nueva serie M7001 en Agraria el día 4 de febrero. Tractores con potencias de hasta 170 caballos, con 3 niveles de acabado y con transmisiones Power Shift y variable continua KVT.
¿Kubotas de alta potencia? Suena muy bien. ¿Y dónde dices que se presenta?
En Agraria, en Valladolid. Venga, anímate, que voy contigo. Seguro que cuando lo veas, saldrás de ese mar de dudas. Ah, y el día 7 de febrero, Agropopular hará su programa desde el stand de Kubota en directo. ¿A que suena bien, Pepe?
Nueva serie Kubota M7001. Nuestro compromiso con los grandes cultivos. Nuestra respuesta a los profesionales más exigentes.
No solamente haremos el programa desde el stand de Kubota, sino que lo haremos subidos en ese nuevo tractor que presentan. Por primera vez Agropopular, todo el programa subidos a un tractor. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que hoy se nos viene encima una profunda borrasca que ya estamos sufriendo. Venga.
Pues a estas horas hay vientos muy fuertes, chaparrones intensos y nieve en las zonas norteñas de más de 700 metros. Nieva en las sierras cantábricas, en los montes ibéricos y en los del sistema central y del Pirineico. Al mediodía los chubascos alcanzarán todo el sureste peninsular y los aguaceros serán en Alicante, Almería, Granada y Málaga, aunque poco a poco irán cesando en la meseta norte. Lo que persistirá será el viento, viento racheado que continuará soplando fuerte o muy fuerte en todas las regiones. Las temperaturas serán bajas en el tercio norte peninsular, pero resultarán casi primaverales en las costas de Valencia y Murcia por efecto de los vientos terrales de poniente.
Mañana domingo.
El domingo continuarán los vientos fuertes y los aguaceros intensos en el Cantábrico y en las dos mesetas, aunque amainarán en el suroeste peninsular. Al mediodía aparecerán grandes claros en la mitad sur, pero los vientos, los aguaceros y las nieves seguirán en las sierras del Cantábrico y del Pirineo. Las temperaturas seguirán en todas las regiones con valores bajos, aunque la excepción será en las costas del noreste y en Baleares.
A ver, Alejandro, aclárate un poco la garganta y te hago el quite. Seguimos el lunes 2 de febrero.
El lunes amainarán un poco los vientos en la mitad sur, pero aún continuarán muy fuertes en el tercio norte y en las regiones mediterráneas. Los aguaceros, sin embargo, se irán concentrando en las costas gallegas y cantábricas, donde los chaparrones serán muy intensos. Al mediodía volverán a arreciar los vientos del oeste al noroeste en todas las regiones, y los chubascos se extenderán hasta las costas mediterráneas, sobre todo en la Mancha Oriental. Las temperaturas resultarán bajas en casi todas las comarcas, en especial en la mitad sur de la península.
Martes 3 de febrero.
Los vientos de componente norte seguirán dejando aguaceros fuertes en las costas cantábricas y nieve en los altos de más de 1.000 metros, con especial incidencia en las montañas del sistema central y en los sistemas béticos. En las demás regiones, los chubascos serán dispersos. Los vientos arreciarán en las costas mediterráneas desde Cataluña hasta Cádiz. Los valores termométricos serán bajos en el tercio norte, pero se empezarán a recuperar, aunque no mucho, en la mitad sur.
La segunda parte de la semana, miércoles, jueves y viernes.
Pues el día 4 seguirá la entrada de vientos del norte con aguaceros y vientos racheados, así como con nieve en las zonas altas. En el resto se abrirán grandes claros por el suroeste. Los vientos arreciarán en Cataluña, Valencia y Baleares y así persistirán todo el día 5. Y ya para el día 6 empezarán a notarse con un tiempo mucho más tranquilo en la mitad oeste, mientras que el tiempo más revuelto, con aguaceros y vientos fuertes, se concentrará en la zona del noreste. Las temperaturas serán bajas en todas las regiones y el ambiente será poco agradable.
Baleares.
Muy nuboso, con aguaceros intermitentes y nieve sobre los 600 metros. Vientos racheados. Temperaturas máximas de 13 a 8 grados. Mínimas de 5 a 0 grados.
Canarias.
Nuboso. Chubascos intermitentes. Máximas de 19 a 16 grados. Mínimas de 14 a 10 grados.
Ceuta.
Nuboso. Aguaceros intermitentes. Temporal de viento. Temperaturas máximas de 16 a 13 grados. Mínimas de 12 a 10 grados.
¿Y Melilla?
Muy nuboso. Temporal de viento. Aguaceros y temperaturas máximas de 16 a 13 grados con mínimas de 12 a 10 grados.
Muchas gracias, Alejandro. Nieve en las montañas y tiempo desapacible.
Está nevando sin cesar. De blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá.
¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues ha registrado nuevas subidas y al inicio de esta semana el conjunto de los pantanos peninsulares se situaba al 70,7% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura. En relación
gracias,
a estas.
Lucía. A ver, sí, sí.
Bueno, te iba a comentar que los recursos hídricos de la cuenca del Júcar podrían bajar hasta un 20% en los próximos 30 años como consecuencia del cambio climático, según un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Gracias, Lucía. Muy buenos días. Y finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
El campo necesita llegar a los mercados con las mejores garantías de éxito, hablando con los compradores a su mismo nivel. Los certificados de AENOR son los más reconocidos. Haga de Global Gap, BRC o IFS su mejor aliado, porque no todos los certificados son iguales. AENOR, el valor de la confianza.
Estamos en Agropopular, estamos en Feval, en Don Benito, y saludo ya al presidente de la Junta de Extremadura, don José Antonio Monago. Muy buenos días, don José Antonio.
Muy buenos días.
Gracias por haberse acercado hasta aquí a compartir este rato con nosotros. ¿Qué ha hecho el gobierno de Extremadura, su gobierno, por el campo extremeño en estos últimos 3 años y medio?
Bueno, entre otras cosas, creo que ponerlo en valor. Yo creo que los extremeños lo saben especialmente, siempre he dicho que Extremadura ha sido campo, es campo y tiene que ser un campo del siglo XXI. Ese es un discurso que a algunos les chocaba porque, entre otras cosas, recordarán muchos de los oyentes, sobre todo extremeños, que se decía que el peso del campo en la economía extremeña, y así se publicaba en muchas monografías, tenía un exceso de peso. Es decir, que aquí sobraba agricultura. Yo siempre he dicho que esos son nuestros orígenes, son los orígenes de nuestros antepasados, es lo que tenemos, lo que pisamos cada día, campo, campo que además tiene energía, campo que además tiene agua y que por lo tanto teníamos un yacimiento de desarrollo y de crecimiento muy importante para la economía extremeña. Y se ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, porque en la balanza de comercio exterior de este país los datos positivos en buena medida vienen derivados de la actividad del campo, el sector agroalimentario y
efectivamente ha contribuido de forma importante a la recuperación económica el sector agroalimentario.
Claro, y en ese sentido, bueno, ¿qué hemos hecho, no, en estos 3 años? Aparte de reivindicar y poner en valor el papel del campo, defenderlo sobre todo en las negociaciones que siempre tenemos que compartir con el gobierno de España y sobre todo en Bruselas, pues garantizar sobre todo lo que para nosotros era esencial, que era la renta agraria. En definitiva, que no perdieran los agricultores en este nuevo marco que se estaba negociando, no perdiera poder adquisitivo. Y yo creo que ha sido un éxito el que se dejara ya de hablar de una tarifa plana, es decir, de las mismas ayudas con independencia del cultivo, lo cual era una barbaridad para la agricultura mediterránea y especialmente para la agricultura extremeña, que es muy, muy variada. Y en segundo lugar, en la negociación de los fondos europeos, que ya hemos cerrado hasta el año 2020... pues buena parte de las inversiones que se van a hacer en Extremadura tiene todo que ver con el sector agroalimentario y agroindustrial, con ese proyecto que nosotros hemos llamado Agrotech, es decir, una
agricultura. Por eso quería preguntarle que después de mirar al pasado, miremos al futuro.
Claro.
¿Qué es lo que tienen previsto?
Bueno, primero hay un paquete de ayudas de en torno a 3.000 millones de euros hasta el año 2020. Yo creo que esa es una buena noticia porque no hemos perdido fondos comunitarios. Si bien es verdad que la Unión Europea, ¿qué es lo que nos dice ahora? Oiga, ahora vamos a invertir menos en ladrillo y más en innovación. Y en innovación, evidentemente, Extremadura tiene que mirar al campo, al sector, como le decía anteriormente, agroalimentario y agroindustrial. No solamente apoyando a los que están en Extremadura, ahora mismo trabajando, sino también a los que pueden venir a Extremadura. Extremadura, les recuerdo que al ser región de convergencia, lo que comúnmente se dice, se llama región objetivo 1, es la comunidad que más fondos puede aportar a las nuevas industrias o a la ampliación de las existentes en el conjunto de España. Yo creo que eso es una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar en nuestra tierra hasta el año 2020. Es decir, es una tierra atractiva también por los fondos que podemos hacer llegar desde la Unión Europea a las nuevas actividades industriales que se implanten en nuestra región. Y sobre todo Agrotech, que tiene su sede principal en donde estamos, en Don Benito, tiene que hacer una apuesta clara por esa agricultura del siglo XXI, por esa innovación, por nuevos productos, nuevos canales de comercialización y sobre todo por algo que es esencial para nuestro territorio y nuestros productos, que es internacionalizar nuestros productos, como ya están haciendo pues muchos productores y muchas cooperativas y muchas empresas.
El valor añadido o el dinero, yo siempre lo digo, no está en la producción, claro, sino que está fundamentalmente en la comercialización, por lo que los agricultores y ganaderos deberían participar lo más posible en la creación del valor añadido y en la comercialización de los productos, porque es donde están los ingresos y el dinero.
Está claro, y además se está produciendo un fenómeno ya en los últimos años, esto no es novedoso, en donde cada vez se produce menos mano de obra en la producción, sobre todo como consecuencia de la tecnificación del campo, y en ese sentido no nos podemos contentar con ser buenos productores, sino que tenemos que elaborar esos productos y comercializarlos. Ahí es donde yo creo que está también el valor añadido. Pero para eso también es necesario que sigamos tomando conciencia, y se ha tomado bastante conciencia, en que tenemos que trabajar cada día más de manera cooperando, ¿no? En definitiva, pues teniendo capacidad también de influir en los mercados. Cuando somos pequeñas unidades de producción es muy difícil defenderte de los grandes, y en ese sentido todo este proceso que se está hablando tanto de integración cooperativa a mí me parece especialmente interesante.
Cambiando de asunto, ¿aquí hay alguna duda sobre quién va a ser el candidato del PP a las próximas elecciones?
Bueno, lo decidirá mi partido, pero yo, como decía...
Que Dios no ha hablado todavía, según dice los dirigentes de su partido, es decir, Rajoy.
No han hablado, pero yo creo que cuando un entrenador gana un partido no va a cambiar el entrenador. Y aquí sabe don César que ganó el Partido Popular las elecciones, se quedó a un tri, a 4.000 votos de la mayoría absoluta, pero no obstante, VI, como se suele decir, resolverá, y no me corresponde a mí.
Pero no debería, una pregunta de política general, no deberían tener eso decidido, ya hablo con carácter general, no ya solo de Extremadura, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina.
Bueno, pero de aquí a las elecciones la gente va a terminar muy hartita, porque antes tenemos las elecciones andaluzas, luego tenemos las elecciones municipales autonómicas, luego nos metemos, me parece que son las catalanas, luego nos metemos con las generales. Y parece que no, pero estamos en el mes de enero y las elecciones, yo les recuerdo que las autonómicas son en mayo, y yo creo que, bueno, pues queda tiempo para que se decidan. Yo le puedo hablar del caso extremeño, yo llevo ya presentado 23 candidatos a ciudades extremeñas, es decir, ¿por qué? Porque lo tenemos decidido, lo tenemos muy claro, pero no me corresponde a mí designar los presidentes autonómicos. Yo estoy a disposición de la organización de mi partido cuando ellos decidan, ¿no? Pero creo que hay mucha política en la vida social española, nada más que hay que ver cualquier informativo, y bueno, pues ya se resolverá. Yo no creo que sea un tema esencial, ¿no?
¿Se siente bien tratado el gobierno de Extremadura por el gobierno del Partido Popular en Madrid? Digo, ha habido críticas de colegas suyos, me refiero al tema de económico y fiscal, de Juan Vicente Herrera, por ejemplo, en relación con la financiación autonómica, también del presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Se sienten ustedes bien tratados por Montoro o no?
Bueno, yo... Vamos a ver... Con el Ministerio de Agricultura yo tengo que reconocer que hay una relación muy fluida, muy estrecha, y es verdad que hay buena sintonía. La había con Miguel Arias Cañete y la hay con la actual titular. ¿Por qué? Fundamentalmente porque dos ministros que saben de agricultura, que ya es bastante en España. Hemos tenido ministros que no tenían ni idea de lo que era una tomatera, lo tenían que mirar en Google, ¿no? Pero claro, eso facilita bastante a una región que tiene tanto que ver con este ámbito, todo lo que tiene que ver con el campo, el tener una buena interlocución y además que entiendan las particularidades que tiene nuestra comunidad autónoma. Y luego en materia de financiación no nos ponemos nunca de acuerdo, porque todo el mundo quiere más. Es que cuando digo más no me refiero al apellido del presidente de la Generalitat. Todo el mundo quiere más fondos, ¿no? Y sobre todo yo siempre he dicho que hablar de financiación cuando todavía no hemos salido de la crisis, pues esto es como en las familias cuando se moría el cabeza de familia. O sea, no había herencia y se peleaban por la ropa. Bueno, por la ropa no te puedes pelear, ¿no? Yo he dicho que hay que tener sosiego, hay que estar ya en una senda de recuperación para que nos sentemos. Y sobre todo yo creo que hay que ser muy prudente, porque España somos 17 comunidades donde los ciudadanos tienen derecho a los servicios esenciales, tienen derecho a progresar. Y bien es verdad que los que más han progresado en los últimos años quieren más, y ahí sí me refiero en el doble sentido de la palabra, ¿no? Los que tienen tradicionalmente más quieren más, es decir, a pesar de haberle enchufado una manguera de 40.000 millones de euros, ¿no? Y claro, eso, los que queremos progresar y queremos más también tenemos ciertos derechos, ¿no? Y yo he sido siempre muy reivindicativo con Extremadura. ¿Por qué? Pues por algunos aspectos que lo va a entender cualquier ciudadano que me oiga de toda España. Primero, porque somos 1 millón de habitantes en una extensión que es como Holanda entera, como la mitad que Andalucía, 42.000 kilómetros cuadrados. Y eso hace que los servicios sean muy difíciles de llevar y muy costosos de llevar. ¿Por qué? Porque hay que llevar la sanidad, la educación, disperso en una extensión, recuerdo, de dos provincias que ocupan la mitad que toda Andalucía. Lo digo esto porque en ocasiones cuando uno habla del modelo de financiación no sabe la dimensión de lo que estamos hablando y por lo tanto parece que a algunos se le sobrefinancia y dice, oiga, usted señor Monago en Extremadura tiene muchos fondos. Sí, es que yo tengo muchas necesidades y el Estado tiene que amortiguar y tiene que dar aspiración también a los derechos de los ciudadanos de las distintas partes de su territorio, porque esto, mientras no se cambie la Constitución, no son 17 taifas un territorio nacional. Por lo tanto, yo soy muy exigente también en la reivindicación. Pero es verdad que los que tienen más quieren más, y los que nunca hemos tenido queremos algún día aspirar a poder desarrollarnos. Insisto, a mí me gustaría ser contribuyente neto a la solidaridad, pero nunca nos han dejado. A Extremadura nunca nos han dejado, porque siempre se ha mirado.
Pero Montoro se ha portado bien o no se ha portado bien.
Montoro yo discuto mucho, yo respeto porque la que tenía encima y la que tiene llevar las cuentas de un país no es fácil, un país que ha estado a punto del rescate, pero tengo que reconocer que discuto mucho con él, ¿no? Siempre el tema de las perras no es pacífico, don
tenemos
César.
Un himno para Montoro, por favor, que suene. Señor presidente de la Junta de Extremadura, un último mensaje muy breve a los agricultores y ganaderos extremeños.
Bueno, yo tengo que decirle que, lo tengo que decir porque es así, que el gobierno extremeño ha trabajado mucho, trabaja y va a seguir trabajando por saber que tenemos que hacer una defensa muy clara del sector agrícola y ganadero de nuestra comunidad autónoma. Buena parte de nuestra economía depende de él. Es un sector que no solo ya es una realidad de presente, sino que tiene mucho futuro, a poco que entre todos sumemos esfuerzos, ¿no? Y vamos a seguir peleándonos por este sector que, insisto, nos está dando muchas alegrías. Fíjese, don César, el año pasado exportamos por valor de 1.500 millones de euros nuestra comunidad autónoma, cada vez son más las empresas que están ya comercializando sus productos, innovando sobre los productos, saliendo a mercados exteriores, lo que dice mucho de qué es lo que se hace en esta tierra, que es pelear para salir de esta situación de dificultad.
Don José Antonio Monago, presidente de la Junta de Extremadura, gracias por haber estado aquí con nosotros y le vamos a despedir con música de su tierra. Gracias por haber estado
muy amable.
En el Popular. La Ronda Caramancho, de nuevo. Vamos allá. Vamos a dar un aplauso a los amigos. Y también sirva para el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago, que ya se va. Muchas gracias.
Muy amable.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.